El título del mensaje es Evalúa correctamente y enfócate más. Hermanos, uno de los primeros consejos que a mí me dieron cuando llegamos con mi esposa aquí a Las Vegas a ministrar y a predicar el Evangelio fue enfócate. Enfócate, enfócate, mantente enfocado. Porque una de las cosas que es más comunes en las cuales uno puede perder el rumbo es cuando deja de estar enfocado. Uno tiene que estar enfocado correctamente en aquellas cosas que uno siente que Dios le ha enviado a hacer en el ministerio y también cuando uno ha sido llamado a los caminos del Señor, enfocarse en los caminos del Señor y no en las cosas del mundo. Y el Señor me ha dado una serie de mensajes. Esta mañana prediqué el primero, que ya está el audio y el texto en la página de internet. Puede ir a verlo hoy si quiere. Mañana va a estar este. Y está orientado, hermanos, a animar a cada uno de nosotros a definir qué clase de cristianos o de discípulos queremos ser. En el mensaje esta mañana se titulaba Distintos Seguidores y hablaba acerca de aquellos que le dicen, Señor, yo te seguiré, pero el Señor lo detiene, le impulsa a evaluar los costos. A otros también que querían ir y saludar a sus familias o enterrar a su padre, pero también destacaba a los discípulos que dejando las redes inmediatamente le siguieron. El Señor no quiere que nosotros perdamos el tiempo con nuestra propia agenda. Uno de los problemas de los cristianos es que recibimos al Señor como Señor y Salvador, pero seguimos manteniendo la agenda, nuestra propia agenda. Señor, yo te serviré, pero espera que tengo que resolver un asunto pendiente. Hoy, Señor, no me puedo congregar porque tengo un asunto pendiente. Hoy no puedo hacer esto, Señor, porque vino mi tía de California. Hoy no puedo hacer esto porque siempre tenemos un pero, una agenda. Y el Señor nos impulsa a poner la mano en el arado. Y está hablando de renunciar. Padre y madre, cuánto más la tía que viene de California, ¿verdad? Pero sin embargo, tenemos problemas de enfoque nosotros. Serios problemas de enfoque todos los cristianos. Siempre, hermanos, que hay un campeonato mundial de fútbol, los pastores temblamos, pero decimos, Señor, que no juegue la selección favorita el día del culto. Porque los cristianos se desenfocan del Señor y se enfocan en la tele. Siempre tenemos problemas de enfoque. Entonces, yo no estoy diciendo que no estemos enfocados, sino que tenemos que enfocarnos más. No sé si usted alguna vez ha visto, cuando está tratando de enfocar o una cámara o quizás un proyector o algo, que a veces enfoca, pero hay que refinar, o como cuando usted sintonizaba las teles viejas, ¿se acuerda? Uno no puede tener la mejor imagen hasta que no enfoca, y uno no puede tener la mejor imagen de lo que el Señor quiere mostrarte hasta que no enfocas. Por eso enfócate más, es parte del título del mensaje, evalúa correctamente. Tenemos que tomar evaluación de las cosas que nosotros tenemos delante. Tengo que tomar decisiones, desde que me levanto en la mañana tomo decisiones. La primera decisión es me levanto, me quedo en la cama, ¿verdad? Todo el tiempo estoy tomando decisiones, pero el problema es que a veces tomamos decisiones mal por evaluar mal. No es que una persona no quiera tomar buenas decisiones, a veces tomamos las decisiones a la ligera. El Señor predicaba esta mañana, ¿no?, que le dijo a uno, Señor, yo te seguiré donde quiera que tú vayas. Le dijo, espérate, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde acostarse, donde de reposar su cabeza, y le empezó a decir cosas que parecía que lo estaba tratando de desanimar. Le estaba diciendo básicamente, evalúa lo que estás diciendo. La Escritura nos enseña que nosotros no somos de los que retroceden. ¿Amén? Como dice por ahí, para atrás ni para agarrar impulso. Pero uno tiene que estar seguro en lo que se está metiendo, sea en el llamado del Señor, porque aceptar al Señor es lo mejor que una persona puede hacer. Pero hay personas que creen que están aceptando algo así como un talismán de la suerte o sabe Dios qué cosa, porque vienen al Señor solo para pedirle. Creen que es algo así como una lámpara que la frotas y sale todo lo que quieres. No, hermanos, aceptar al Señor tiene sus beneficios, tiene sus respuestas, sus bendiciones, pero quédese tranquilo que no empieza y termina todo ahí. El servicio al Señor, la consagración, la administración, la transformación, el renunciar a cosas. El mismo Pablo dice, todas las cosas que me eran para mí ganancias las he estimado por basura. Él se enfocó, él evaluó y dijo, esto es basura, me voy con Cristo. De eso se trata el mensaje. Así que le pido que usted preste mucha atención, por favor. Acuérdese que el apóstol Pablo dijo una frase que a mí me impacta mucho y quiero que la tenga presente porque antes de leer esto se la quiero decir. Pablo dijo, según dice la Escritura, quiero asir aquello para lo cual también el Señor me asió. En otras palabras, quiero agarrar mi propósito para el cual Cristo me salvó. Quiero asir, quiero agarrar aquello para lo cual Cristo me agarró. ¿Usted se acuerda cuando el apóstol Pablo se convirtió? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Se acuerda? Que él era el instrumento útil para llevar el Evangelio. Ya tenía un plan. El Señor ya tenía un plan. Si quiero alcanzar aquellas cosas para las cuales Cristo me alcanzó. El Señor tiene un plan contigo. Pero si tú no evalúas correctamente, no tomas las decisiones correctas, ves las cosas del Señor como muy pesadas o como posibles de postergar, como aquel que dijo, Señor, deja que entierre a mi padre y vuelvo, entonces probablemente vas a escuchar las palabras que escucharon ellos. El que hace eso no es apto para el reino de Dios. Les decía esta mañana, para que pudieran entender, les digo, mire, esto es como el matrimonio. Si yo estoy haciendo una boda y le pregunto a una pareja y le digo, ¿aceptas por esposo o por esposa al nombre de la persona para amarla, cuidarla, respetarla, tanto en salud como en enfermedad, serle fiel hasta que la muerte lo separe? Y la persona que está escuchando y le toca responder dice, sí, 95%. En ese momento se acaba la boda. ¿Qué cree que diría una mujer o un esposo o una esposa en ese caso que se están casando si la pareja le dice, al 95%? Dice, no, 100 o nada. ¿Amén?
Amén.
Amén, dicen las mujeres, ¿verdad? Al 100%. Eso es lo que el Señor espera. Entonces no es extraño que el Señor esté pidiendo el 100% de tu vida. Él no te quiere que estés ahí como de ratitos. Entonces por eso evalúa correctamente y enfócate más. Porque probablemente no estás viendo el cuadro completo. Entonces, hermanos, el mismo apóstol Pablo también dijo, hermanos, no pretendo haberlo alcanzado. En otra versión dice, pero dejo el pasado y prosigo hacia la meta para ganar el premio para el cual Cristo o Dios me ha llamado, según sea la versión que usted tenga. Prosigo a la meta, es decir, sé que todavía no he llegado, pero sé a dónde voy. El problema número uno con muchos cristianos es que creen que solamente Cristo los salvó para ir a la iglesia, sentarse en la iglesia, hacer alguna que otra cosa buena cuando tengo tiempo. Nada más lejos de la realidad. Cristo ni te salvó para llenar una banca, ni Cristo te salvó simplemente para que eventualmente le sirvas. El Señor te ha llamado a ser discípulo y a hacer discípulos. Amén. Nuestra misión como iglesia es ser y hacer discípulos, porque esa es la gran comisión. Ser y hacer discípulos. Y un discípulo no es alguien que hace lo que quiere, un discípulo es alguien que hace lo que el maestro le dice. Y un discípulo no puede decir que es un buen discípulo si hace el 95% o el 30% o el 20%. Tiene que hacer el 100%. Eso es un buen discípulo. A eso somos llamados. Ahora, Pablo dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. No quiere decir que tienes que hacerlo perfecto de un día para el otro. Pero sí una cosa hago, prosigo a la meta. Es decir, no he alcanzado a dar el 100% o alcanzado a dar el 99% todavía. Pero eso sí hago. Trabajo cada día para darlo. Todos los días me enfoco, evalúo, tomo decisiones para hacer lo mejor de mí. Eso es lo que Pablo dice. ¿Amén? ¿Queda claro este concepto? Quiero que lo guarden en su corazón para que sepa de qué estamos hablando. Entonces quiero compartir con ustedes siete áreas o siete cosas importantes que usted debe de hacer para poder evaluar correctamente y enfocarse más. Y ahora vamos a nuestro texto, por favor. Filipenses capítulo 3. El apóstol Pablo está hablando. Y vamos a leer unos versículos, quizás hasta el 10. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, es decir, aquellos que vuelven atrás. Guardaos de los malos obreros, es decir, aquellos que están dentro, pero que no hacen las cosas como deben. Guardaos de los mutiladores del cuerpo, es decir, aquellos que están dentro y que están fuera, que solo quieren dañar el cuerpo de Cristo, aquellos que eran metidos casi como espías, podemos decir también, o que servían como cizaña. Sea como sea, esto está hablando el apóstol Pablo. Verso 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa de que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Buen mensaje para los judaizantes de aquel tiempo. Él dice, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Si hacemos un alto y recordamos el título del mensaje, dice, evalúa correctamente y enfócate más. Verso 7, vemos a Pablo haciéndolo y Pablo dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, a fin de conocerle, escucha, esto es maravilloso, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Amén. Si vamos un poco más adelante, en el capítulo 4, verso 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo evalúa estas áreas del apóstol y él dice, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. El apóstol Pablo le está diciendo que él vivió cosas y aceptó e hizo cosas que debían de ser imitadas. Él dice, yo era hebreo de hebreos, yo era de la tribu de Benjamín, yo era fariseo, circuncidado al octavo día, en cuanto a la ley irreprensible, un hombre que tenía una historia en la cual podía haberse sentido orgulloso, pero él nunca quiso sentirse orgulloso, sino que él evaluó. Y muchos de nosotros tenemos cosas en la vida espiritual, en la vida material, que nosotros consideramos valiosas, que pudieran ser necesario reevaluar y poner en otro estante, en otro lugar de prioridades en nuestra vida. Hay personas que tienen muchas otras cosas antes que el Señor. Y el Señor dice que el que pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno de él. La Escritura dice también que aquel que se dispone a servir al Señor tiene que saber renunciar a todo, incluido madre, padre y a todo lo que posee. No estoy diciendo que nuestro Señor hace un llamado a la pobreza. No está diciendo que usted tiene que vivir en una choza. Él está diciendo que usted tiene que sacar de su corazón todas esas cosas y estar dispuesto aún a no tenerlas si tiene que servir al Señor. Usted tiene un confort, tiene una comodidad y el Señor te llama y te dice, mira, te necesito que vayas a predicar el Evangelio a algún lugar determinado y probablemente allá vas a tener toda clase de peligros y privaciones. Y si el Señor te está mandando y realmente eres tu Señor, ¿qué vas a hacer? Tienes que evaluar. He visto misioneros que el Señor los ha llamado a lugares peligrosos y han ido incluso con sus niños. Porque si el Señor te llama, Él te cuida. Amén. El problema de nosotros es que confiamos en el Señor hasta que el Señor te pide que des el paso de fe. Cuando te pide dar el paso de fe, empezamos a buscar nuestra propia seguridad. Hermanos, lo primero que quiero que usted haga cuando evalúe es cuente el costo en valores celestiales. Cuente el costo en valores celestiales, no en valores terrenales. ¿Amén? Diga conmigo, tengo que contar el costo en valores celestiales, no en valores terrenales. Hubo un misionero que murió en la selva del Ecuador a mano de las personas que él quería evangelizar, que se llamaba Jim Elliot. Jim Elliot fue asesinado por los indios Saucas. Y cuenta la historia, fue por los años 50, que cuando Jim Elliot fue matado por estas personas, se fueron los misioneros, pero al tiempo regresó la esposa de uno de ellos con los niños y se quedaron a vivir ahí. Y ellos evangelizaron toda la tribu y se convirtieron. Tiempo después se encontró el hijo de Jim Elliot y de otros más que habían matado, porque mataron a varios, con el que los había matado. Y Y fue interesante ver cómo el perdón de Dios también trabajó en ellos. Y cómo esta mujer valiente volvió donde habían matado a su propio esposo. Pero Jim Elliot no se hizo conocido solo por eso, ni los otros, que no recuerdo su nombre, sino porque él dijo una frase. Y él dijo: no es necio el que renuncia a lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Hermano, usted y yo estamos de paso en este mundo. Todo lo que usted tenga en este mundo, usted solamente es un administrador. El día que usted se muera, aquí se queda todo. Usted no puede conservar las cosas, y si quiere algo más infiel en esta tierra que el dinero, no lo va a encontrar. Porque hoy está contigo y mañana te deja. Las cosas de este mundo, hermano, son de lo más infiel. Nunca se van a quedar con usted. Si no, póngase a pensar los terrenos y las propiedades que usted puede haber pisado en su vida, aún su propia casa, cuántos dueños tuvo, y van a pasar 100 años y eso le van a pasar probablemente una máquina por arriba, y el terreno va a volver a ser vendido, porque la tierra no se vende a perpetuidad. Nadie puede ponerle su nombre a un terreno para toda la vida, hermano. Nada en esta tierra es tuya, nada te pertenece, y ciertamente tu nombre puede llegar a ser hasta olvidado por tus propios nietos y bisnietos. Muchos de nosotros no podemos citar ni siquiera el nombre de nuestro bisabuelo. Haga la prueba, piénselo. Pero muchos ni saben cómo se llamaba. Entonces imagínese que en esta tierra no hay nada permanente. Todo eso puedes renunciarlo tranquilamente para ganar lo que no puedes perder en la eternidad. No es necio el que renuncia a lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Jim Elliot dijo eso. Entonces, hermano, el apóstol Pablo dijo: lo que era para mi ganancia, lo he estimado como pérdida. Ahora la pregunta es: ¿qué cosas están ocupando el primer lugar en tu corazón? ¿Qué cosas son las más valiosas en tu vida? ¿Una profesión, un estudio, una carrera, dinero, una casa, un trabajo, una meta laboral? ¿Qué es lo que es lo primero en tu vida? Ten cuidado, porque las prioridades que puedan haber en tu vida pueden estar absorbiendo tu vida. Y nuestra vida, hermanos, tiene una caducidad. Yo digo siempre, es como el yogur, usted lo da vuelta y tiene una fecha que dice: ese día expira. Usted y yo tenemos una fecha que solo Dios sabe. Ese día que usted expire, ese día te llaman. Así que no amontone riquezas, no sea como el hombre necio que se construyó graneros y todo. Viva, disfrute, gócese del bien de su trabajo. Compártalo, sea generoso, sea un buen administrador. Apoye la obra de Dios, apoye las buenas causas. Sea un buen administrador, pero sobre todas las cosas, administre su vida espiritual. Cuente el costo en valores celestiales. No use el valor terrenal, porque los valores del mundo están pervertidos, están mal. Entonces evalúe correctamente. Empiece por evaluar el costo de las cosas que usted tiene, tanto en su vida como las que tiene que enfrentar y escoger o renunciar. Piénselo. Evalúe el costo. Hermanos, el llamado al Señor te va a costar algo. Eso no te olvides nunca. Cuando el Señor nos llamó a mi esposa, a mí, al campo misionero, pasamos ¿cuántos años sin regresar? Seis años sin regresar, con madres viudas y ya mayores. Y sabe que pasan los años y yo veo a mi mamá y ya tiene 70 y tantos años. Y uno tiene que renunciar a eso. Hermanos, y salir a predicar el Evangelio, y salir a ministrar, y estar lejos de montones de familiares. Y esto no es algo diferente de lo que usted está viviendo. Pero hermanos, el Señor le puede dar a usted la opción de que mañana también vuelva usted a salir hacia otro lugar. Y si el Señor le llama, dejar padre, madre, hijo, hija, todo lo que posees. Hermanos, el Señor te llama, y el Señor puede pedirte que hagas algo. Ahora, si eres fiel en lo poco, Dios te va a poner en mucho. Hay gente que anhela grandes ministerios, que Dios los use de gran manera, pero cuando Dios le dice: mira, te necesito que llegues temprano a poner una silla, no llega. Hermano, el que no es fiel en cruzar la calle, Dios no lo manda a cruzar el océano. Tenemos que ser fieles en lo poco para que Dios nos ponga en lo mucho. Evaluemos correctamente, démonos cuenta que Dios confía pequeñas cosas a nosotros, y cuando nosotros somos fieles, entonces Dios nos da más. Dice la Biblia que cuando un árbol da fruto, el Señor lo limpia para que dé más fruto. Pero al que no da fruto lo cortan y lo echan al fuego. ¿Amén? Evalúe correctamente qué decisiones toma con su vida espiritual. Piense realmente cuánto invierte usted en la obra del Señor. Y cuando hablo de invertir, estoy hablando de tiempo, estoy hablando de esfuerzo y estoy hablando de dinero. Hermanos, la obra del Señor nos ha tomado, Dios nos ha involucrado, y el Señor te involucró con todas tus fuerzas, con todo lo que tú eres y con todo lo que tú tienes, que no es tuyo. Porque tuyo es lo que trajiste a este mundo. Nada. Y te puedes llevar de este mundo lo que todo el mundo se lleva. Nada. Eres un administrador, pero tenemos una confusión y pensamos como dueños, y usted y yo no somos dueños de nada. El Señor te ha llamado a evaluar correctamente. Entonces, cuando el Señor te provee algo y ves una necesidad, piensa, Señor, ¿cómo hago yo para poder suplir tanto una necesidad como administrar lo que tú me has dicho? El Señor te tiene que dar la sabiduría. Evaluar correctamente hasta qué haces con tu dinero. Evaluar correctamente. Tenemos que aprender a evaluar qué hacemos con el tiempo, qué hacemos con las fuerzas. Eso es lo que hacía Pablo y lo que hacía nuestro Señor también. Hermanos, la verdad es que el Evangelio trae un desafío de sacrificio, aunque trae una abundancia de bendiciones. Muchas veces las personas para ganar a otros para Cristo le hablan de un evangelio de prosperidad, le hablan de un evangelio de bendición, le hablan de un evangelio de sanidad, enfocado solo en una parte. Yo no estoy diciendo que Dios no prospere, que Dios no sane, que Dios no bendiga. Dios hace eso y mucho más. Pero hermanos, el evangelio del sufrimiento, el evangelio de la entrega, el evangelio de la consagración es poco popular. Muchas personas les rechinan los oídos cuando usted les dice eso. Cuando usted les dice, mire, ¿sabe qué? Usted tiene que venir. A usted lo necesitamos porque el Señor le ha dado un talento. Usted tiene una capacidad. Dios le necesita, hermana, hermano. No, pastor, ¿sabe qué? Estoy muy ocupado. Mientras usted tenga su agenda, usted no está siendo un discípulo correctamente. Usted tiene que dejar a un lado su agenda y decir, Señor, heme aquí. Mientras usted no pueda decir, heme aquí, entonces usted tiene un problema. Yo me acuerdo cuando leo la escritura, Pablo enviaba a Timoteo. Yo no veo a Pablo ni preguntándole a Timoteo. El Pablo lo mandaba. ¿Será que le voy a enviar a Timoteo, un verdadero hijo en la fe? Imagínese, Timoteo dice, y Pablo, ¿y no me preguntaste? Dice, no tengo que preguntarte. Tienes un dueño, el mismo dueño que tengo yo, y yo estoy en los negocios del reino, vos también, así que allá te hace falta porque los negocios del reino te necesitan, así que ve. No sé si usted me entiende, ¿cómo se ha metido dentro de la vida de la iglesia la cultura casi como de un club? ¿Cuánto entienden esto? Tenemos que evaluar correctamente eso. Tenemos que evaluar correctamente y enfocarnos más. Decir, ok, si el Señor me ha llamado, ¿qué quiere de mí? ¿Amén? Recuerde que la iglesia es un cuerpo. Todos nosotros somos miembros de un cuerpo. El Señor me ha puesto a mí en una función, como dice Efesios 4:11, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Yo soy como su entrenador. El Señor me permite y me da palabras, me da cosas para decirle, pero usted necesita correr la carrera. Usted necesita pelear la batalla. Usted necesita, y no es una carrera autónoma donde usted se va y corre su carrera como un loco por el campo. Ah, yo tengo mi oración con el Chuy a mi manera. Dice, se van corriendo como locos por el campo. Ahí por el maizal le van corriendo. No, hermano, cálmese, esto es un cuerpo, peleamos una batalla juntos. Hay que trabajar como un equipo. Entonces, no tanto individualismo y más qué hacemos juntos. Una visión, un Señor, una fe, un bautismo, un propósito. ¿Amén? Hermanos, cuenta el costo. Pablo lo dice. Todo lo que era para mí ganancia, lo he estimado como qué. Y también le dice, basura. Basura. Qué feo, qué fuerte esa palabra. Basura. Basura. Imagínese todo lo que usted tiene. Piense por un momento. Todas las pertenencias, todos sus planes, todos sus proyectos, toda su identidad, todo lo que usted trabajó para conseguir y usted de repente lo mira y dice, eso es basura. Imagínese el grado de compromiso que agarró Pablo para poder llegar a decir eso. Ahora, Pablo tenía el mismo Espíritu Santo que usted y yo. Necesitamos entender que si no evaluamos correctamente y le ponemos un valor a las cosas, esas cosas siempre nos va a doler perderlas. Recuerde Jim Elliot, no es necio renunciar a lo que no puedo conservar para ganar lo que no puedo perder. Todo lo que usted haga aquí en este momento, en esta tierra, el Señor se lo va a recompensar ahora y en el cielo. Primera cosa, entonces, cuenta el costo. Mira que tiene al lado, dígale, cuenta el costo. En valores celestiales. Amén. Vamos, dígaselo. Cuenta el costo en valores celestiales. Colosenses capítulo 3, verso 1. Léanlo. A ver qué dice. A ver, Colosenses 3:1. ¿Qué dice la palabra del Señor?
Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Poned la mira en las cosas de arriba. ¿Escuchó? Si has resucitado con Cristo, es decir, si eres cristiano, no tienes otro enfoque. Levanta tu enfoque. Las cosas del mundo están de esta altura para abajo, de la mitad para abajo. Las del cielo las puedes mirar de la mitad para arriba. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo Dios. Eso enseña las Escrituras. Se acabó. Te moriste para este mundo. No, pero mire. Sorry. Te moriste. Ahora vives para Dios. Así de simple. Usted es pastor, pero es muy simple. Sí, así de simple. Ahora tienes un dueño. La segunda cosa importante es Lucas. Vamos a leer, por favor, Lucas capítulo 14. Acompáñeme, si es tan amable, Lucas capítulo 14. Vamos a ir por el verso 26, por ahí. Bien, dice la palabra del Señor. Esto está fuerte, dice. Si alguno viene a mí, ¿usted vino a Cristo? Dígame, mira que tiene algo, diga, tú eres alguno. Tú eres alguno, dígaselo, vamos. Tú eres alguno. Ok. Si alguno, o sea usted y yo, viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, y su mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los costos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¡Evalúa! Eso es lo que te está diciendo el Señor. Ahí está diciéndolo el Señor. ¡Evalúa! Presta atención. ¿Has decidido seguir a Cristo? ¿Te has metido al ministerio? ¿Te has puesto a servirlo al Señor? No venga como muchos que dicen, no, yo tengo miedo al compromiso, por eso no me comprometo. Ya estás en pecado si no lo haces, porque sabiendo hacer lo bueno y no lo haces, ya estás en pecado. Entonces no se trata de hacerlo o no hacerlo, se trata de meterte a servir al Señor y pedirle a Él que te ayude. Tomar la decisión y decir, Señor, tú me llamaste, tú conoces mis limitaciones, tú conoces mis posibilidades, tú conoces quién soy, tú sabes lo que me cuesta, pero yo quiero. Mira, hay cuatro clases de personas que usted puede encontrar. Está el que no quiere y no puede. Amén. El que no quiere y puede. El que quiere y no puede. Y el que puede y quiere. Ahora, todos podemos encontrar lugar en alguno de esos puntos porque es cómodo quedarse en alguno de esos puntos. Pero el Señor quiere que usted quiera porque Él dice que usted puede. Amén. Eso dice el Señor. No lo digo yo, lo dice las Escrituras. Amén. Entonces, hermanos amados, la segunda cosa importante es quita los obstáculos de tu vida, pero quítalos hoy. Amén. Dígale que tiene al lado. Quita los obstáculos de tu vida, pero quítalos hoy. Cuando el Señor llamó a uno, este dijo, sí, Señor, yo te sigo. Solamente déjame que vaya a saludar a mi padre y a los de mi casa. Y él le dijo, no. Es, decídete ya. No, ay no, mañana pienso, ahí le digo. A mí, algo que me pone loco a mí es cuando las personas, ahí le aviso, pastor. ¿Qué tan importantes son las cosas que tiene que pensar, que me tiene que avisar? Y después nunca te avisan. Ahí yo le llamo. ¿Sabe qué? Cristo no le habría aceptado eso. Deja que voy a saludar. No entendiste. Es ya. Ya. Si no, no es apto. Ya. Ay, lo voy a orar, pastor. ¿Qué tienes que orar si eso es obedecer? Y no hay nada que orar. Obedece. ¿O qué tienes que orar para obedecer? ¿Cuánto dicen amén a eso? La Escritura no dice que hay que orar para obedecer. Dice, hazlo. Ya, sígueme. Déjame que lo piense. No, sígueme. El problema es que nosotros hemos generado un espacio entre la orden y la obediencia. No existe tal cosa. Entre la orden y la obediencia no hay espacio. Tu parecer no es lo que el Señor quiere escuchar. La Biblia no es un libro de sugerencia, la Biblia es un libro de mandamiento. De tapa a tapa. Cuando los profetas venían a profetizar al pueblo, no le venían a preguntar la opinión, le profetizaban. Cuando los discípulos estaban evangelizando, no le preguntaban la opinión. Estaban haciendo lo que Dios le había mandado. Entonces, cuando Dios está diciendo algo, no está preguntando de tu opinión. Y eso es un problema que nosotros creemos, porque hemos dejado un espacio entre el mandato y la obediencia. Olvídese, eso no es de Dios. Amén. Ese espacio no es de Dios. Entonces, quite los obstáculos y quítelos hoy. Si usted tiene problemas para servir al Señor, entonces hoy mismo tome la determinación. Un día estábamos en un lugar orando. Escúcheme lo que pasó, porque esto fue muy increíble, fue tremendo. Estábamos orando en un pueblito en la montaña, camino a la frontera con Chile. Y resulta de que había una mujer endemoniada. Y esta mujer estaba, hermanos, que, mire, tenía diablos de todos los colores. Era un shopping de demonios esa mujer. Y hablaba el diablo por la boca de ella. Entonces estábamos ahí orando, yo no estaba a cargo porque había una misionera, y así que yo, siguiendo autoridad espiritual, yo no era pastor en esa época tampoco, estaba ahí con esta chica, y Laura se llamaba, y resulta que Laura está orando, y la muchacha endemoniada estaba hasta hablando el diablo con la boca, y había un grupito de chicas y muchachos que estaban orando con mi esposa. Entonces se mete un muchacho a orar, usted sabe, siempre existe alguien de esos que se meten sin que nadie los llame. Y ahí se mete este muchacho todo valiente y le pone la mano a la endemoniada y empieza, diablo, te reprendo. Una cosa que yo aprendí de mis pastores, cuando esté echando demonios, no cierre los ojos. Entonces yo estaba con mis ojos abiertos orando. Me acuerdo, estábamos apoyados así en la muchacha, poniendo la mano. Y la endemoniada lo estaba mirando, que estaba, te reprendo, diablo. Y esta muchacha estaba acostada. Se había acostado la muchacha. Entonces lo mira, yo la miro a la endemoniada. Yo estaba orando, y la endemoniada lo mira, yo la miro, y él la mira, yo la miro, y en eso se inclina y le da una trompada. Lo dobló a la mitad. Y yo dije, ¡zas! Lo agarré, el muchacho doblado. Lo dobló. Usted, cuando está hablando de un golpe de un endemoniado, está hablando de un golpe. Y lo dobló. Y después que le pegó, le dijo esto a la mujer. Bueno, el diablo. Le dijo, estábamos en Argentina, así que habló como argentino. Dijo, ¿vos me venís a echar fuera? ¿Que tenés falta de perdón con tal y en ese bolsillo llevas tu cigarro? Y el muchacho bajó la cabeza. Lo agarré, me lo llevé afuera, le digo, che, ¿eso es verdad? Y me dice, sí. Y la muchacha estaba ahí. Le digo, vení para acá. No me acuerdo cómo se llamaba la muchacha. Le digo, pero, ¿usted anda mal? Sí. ¿Se pelearon? Sí. Bueno, arréglense, perdónense. Y se perdonaron. Y le digo, ¿y tenés los cigarros? Y sí, me dice, y sacó los cigarros, ¿no? Le digo, vamos para afuera. Le digo, rompelo. Renuncia al tabaco ahora. Y me dice, pastor, pero y si mañana es otro problema, ahora tenemos un diablo ahí, así que vos renuncia. Y tomó la decisión, quebrantó los cigarros, los tiró, y le dijo, ahora vamos para adentro. Llegamos adentro, y vieron que es la gracia de Dios. Le digo, Laura, ya está listo. Y lo pusimos a orar. Al que le habían pegado, lo pusimos a orar. ¿Sabe qué? Cuando tomas la decisión, la gracia de Dios te cubre ya. Mañana el Señor te dará fuerza, pero tienes que tomar la decisión ya. Dice la Biblia, el que creyera no sea avergonzado. Y a este golpeado lo pusimos a golpear al diablo después. El diablo te quiere mandar con la cola entre las patas. Hermano, no, nosotros no somos de esa clase de gente. Por eso toma tus decisiones ya. Si mañana te cuesta, te levantas. Sus misericordias son nuevas cada día. ¿Amén? Cada día. Entonces hoy toma la decisión y mañana lucha por mantenerla. Evalúa correctamente y enfócate más. ¿Amén? Quita todo obstáculo hoy. La tercera cosa que usted tiene que hacer es descubra su identidad. Mire el verso 9 de Filipenses capítulo 3, por favor. Vamos a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, por favor, verso 9. Dice la palabra del Señor, después de mencionar al apóstol que todo lo tenía por basura para ganar a Cristo, dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es en la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Él qué hizo ahí? Él descubrió su verdadera identidad. La identidad del religioso es, yo logro las cosas por mis obras. Eso es lo que hace el religioso, ¿verdad? El religioso hace cosas. El religioso dice, yo voy a hacer una manda, voy a hacer una promesa, me voy de rodillas de acá hasta Alaska. Y cree que con eso va a ganar el favor de Dios, hermano. O hacen cosas en las cuales la persona dice, ahora yo sí soy mejor. Olvídese de eso. Usted nunca va a ser mejor por las obras. La Biblia dice que nadie puede ser salvo por obras. Dice la Biblia, hermanos, que un hombre en el libro de Job, si usted lo ha leído, va a cambiarse a sí mismo el día que de un asno nazca un hombre. ¿Sabe cuándo va a ser eso? Nunca. Job capítulo 11, lo puede leer. Cuando usted vea un asno dando a luz a una persona, ese día la persona va a poder justificarse a sí misma. Hermano, no puede. La persona no puede. Necesitas la gracia de Dios. Entonces, su verdadera identidad está en Cristo. Amén. Tu identidad está en Cristo, no está en tus obras. Usted puede ser muy bueno trabajando en la obra del Señor. Usted puede ser muy bueno haciendo todas las cosas. Pero eso no es su identidad. Su identidad está en Cristo, bajo la gracia de Dios. Es la gracia la que le da sentido a nuestra vida, la gracia de Dios que nos ha cambiado, la que permite que salga algo bueno, porque dice la Escritura que todo don perfecto y toda dádiva viene de lo alto. Dice la Biblia que todo lo bueno que sale de nosotros viene de Dios. Entonces tu identidad es de ministro, una persona que sirve, una persona que da. Ahora, si estás pensando en lograr cosas por ti mismo, esa no es la identidad que Dios te quiere dar. Pablo lo descubre, entonces él dice, todo esto es basura. Fariseo de fariseo, circuncidado, y todo lo que le hicieron y todo lo que él quiso tomar, basura. Pero basura. No hay nada fuera de Cristo. Ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Esa es tu identidad. Entonces evalúa correctamente, porque hay personas, hermanos, que están en los caminos del Señor. Y a mí, miren, me resulta muy feo cuando estoy en algún lugar y se presentan las personas y dicen, les voy a presentar, el hermano es el doctor, máster en teología y esto y lo otro, y qué sé yo, y tiene tanto doctorado que parece que Dios está enfermo, hermano. ¿A dónde está su identidad? ¿En el estudio? No, es que yo soy arzobispo de los obispos de las asambleas de los hermanos de los bautistas, tiene un título largo. Guau, wow, es sorprendente. Che, ¿te vas al cielo o no? ¿Entiendes? ¿Dónde está tu identidad? Amén. Entonces, descubrir la identidad como Pablo dice, y ser hallado en él, por eso todo es basura, muchachos. En él. Entonces, evalúa dónde estás. Si estás en los títulos, estás en las posiciones, si te crees, como dicen por ahí, un amigo se presentaba y me decía, me llamo, es mexicano, ¿no? Hice una broma, me decía, me llamo Elmer Homero, más conocido como el Meromero. Amén. Así que si usted se cree el mero mero, vaya sacando eso de la cabeza, porque en Cristo eso no funciona. Amén. El Elmer Homero. Descubra su identidad. La cuarta cosa, hermano, importante es consagración con humildad. Fíjese cuán consagrado está, no cuán religioso está, sino cuán consagrado está y cuánta humildad. Porque acuérdese de aquellos dos que subieron a orar, ¿se acuerda? Ya se creía muy consagrado, dice, sí, porque yo ayuno dos veces a la semana y guardo todas las reglas y aquí estoy bien bonito y bien peinado. Y el otro dice, Señor, sé propicio a mi pecador con humildad. ¿Cuál descendió justificado? Aquel que era humilde. Entonces entendamos, hermano, que no importa nada de todas aquellas cosas que usted pueda haber pensado que eran importantes como Pablo. Dijo, todo eso es basura. Entonces usted lo que tiene que hacer para repasar, primero cuenta el costo de las cosas celestiales y no en valores terrenales. Lo segundo importante que usted debe de hacer, hermano, es quitar todo obstáculo, pero quítelo hoy. La tercera cosa es descubra su identidad en Cristo. La cuarta cosa es, mire que usted necesita una consagración total y en humildad. Hermano, ¿Qué clase de soldado del reino es ese? Estoy en iglesias que el pastor, si predica una cosa, se le va a la mitad de la iglesia. ¿Qué estamos jugando? ¿Dónde está la humildad? ¿Dónde está la consagración? ¿Dónde está la entrega? Entendamos, hermanos, que el Señor nos llama como el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo deseaba tres cosas importantes. Y aquí está el secreto del ministerio también de Pablo. Porque Pablo, fíjese que habiendo tenido todas las cosas, dice, habiendo tenido, siendo de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, ya sabe, ¿no? Con las cartas de los principales para capturar a los cristianos. Él antes perseguía a los cristianos, pero ahora perseguía el propósito de Dios. Y fíjese qué interesante, porque Pablo descubre tres cosas importantes que él quiere. Y vemos un ministerio de poder en Pablo. De un religioso asesino, tenemos un hombre espiritual, humilde, lleno de poder. ¿Qué fue lo que encontró ese hombre? Es la pregunta. Y aquí este pasaje lo dice. Fíjese lo que dice. Entonces, él se evalúa y dice, cuento el costo de las cosas, quito todo obstáculo, descubrí mi identidad, me consagro, tengo humildad. Y mire lo que dice en el verso 10. A fin de conocerle, diga conmigo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. La Biblia, hermanos, dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 16 y 17. 2 Corintios 5, 16 y 17. Mire lo que dice. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si a Cristo aún conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Esas son palabras de Pablo. 2 Corintios capítulo 5, verso 16. Dice, a nadie conocemos según la carne. Pablo conocía a Cristo según la carne. ¿Se acuerdan? Él lo veía como una amenaza, aquel judío loco y cuánta cosa pensaría de Jesús. Se lo encuentra camino a Damasco, el Señor lo baja del caballo, le dice que es un instrumento útil para él, le revela el propósito de Dios, le dice que me estás dando cosas y esto no está bien lo que estás haciendo. Entonces él deja de conocer a Cristo según la carne y comienza a conocerlo según el Espíritu. Y ese es uno de los problemas de todos los que venimos del catolicismo. Tenemos un Cristo según la carne, un Cristo que lo conocimos muerto, crucificado, sin poder, religioso. Ahora, el Cristo que conoce Pablo es el Cristo de poder. El Cristo resucitado, el Cristo que tiene la autoridad, el Cristo que manda y la gente obedece. Ese es el Cristo que Pablo conoce. Dice, a nadie conocemos según la carne. Y si a Cristo conocemos según la carne, ya no le conocemos así. ¿Sabe qué? Pablo está diciendo lo mismo. Tú me conociste criminal. Me conociste según la carne, pero ahora conóceme según el Espíritu. Porque ya no soy ese. Y el siguiente pasaje lo aclara, dice. De manera, ¿lo ha leído? De manera, ¿lo lee por favor conmigo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Entonces Pablo, lo que está diciendo es primero, lo que yo quiero es conocer a Cristo. Pero conocer de conocer, no de saber. Mire, le voy a decir algo y probablemente le rechinen los dientes. Dudo que en esta y en cualquier iglesia uno pueda contar más de 10 personas que estén luchando, escucho bien, no dije haciendo un intentito, no, luchando por conocer profundamente a Cristo. En esta y en cualquier iglesia usted me quiera llevar, aunque sean 100. Porque si estuviéramos luchando para conocer como Pablo, le aseguro que nosotros tendríamos un milagrazo a través de nosotros, como los que Pablo tuvo, es muy simple. Si no tienes ese nivel de profundidad de relación con el Señor, no puedes ver las cosas que Pablo vio. Hermanos, los pastores estamos involucrados en montones de tareas. Si usted lee el libro de los Hechos, dice, no es justo que dejemos el ministerio de la palabra y la oración y estar en comunión con el Señor para estar sirviendo las mesas, pero la gente está con su propia agenda, no se involucra, entonces el pastor termina a veces hasta pasando el mapa. ¿Por qué razón? Porque la gente no está involucrada en su obra. Si no se involucra en su obra, no llega ni temprano, no le puedo creer que me diga que está tratando de conocer a Cristo. ¿Entienden en qué baso mi apreciación? Ni en esta, ni en la iglesia que usted me quiera llevar. Hermanos amados, necesitamos descubrir este secreto de conocer a Cristo realmente. Si no tienes intimidad en oración, intimidad en comunión con el Señor, de buscarle, es muy difícil que usted me pueda decir que está tratando de conocer a Cristo. Podemos haberle conocido y haberle recibido como Señor y Salvador personal, pero la Biblia nos dice, si usted lee el libro de Colosenses y muchos otros libros de la Escritura, que debemos de hacer morir cosas en nosotros, que debemos de procurar dones, que debemos de procurar. Eso es tratar de conocernos a Cristo. Y eso fue lo que Pablo hizo. Dice que Pablo estuvo en Arabia, si ustedes leen un poco de historia, él estuvo escudriñando más profundamente todas estas cosas. Y cuando él escudriñaba y conocía más del Señor, nosotros podemos ver un ministro creciente. Ese es el primer secreto que nosotros encontramos, que Pablo encontró. El segundo secreto que encontró Pablo habla del poder de su resurrección. A mí me gusta mucho ver los poderes y los milagros que Dios hacía a través de los apóstoles. Y cuando un día andaba uno parloteando por ahí, ¿se acuerdan lo que dijo Pablo? Mi evangelio no consiste en qué, en palabras, sino en qué,
en
el poder de Dios. ¿De dónde creen que él había conocido ese poder? Cuando él escudriña y se pone a buscar más de Dios y a tener más comunión con Dios, descubre el poder que levantó a Cristo de los muertos. El poder de lo alto, el poder, hermanos, que puede quebrantar toda cadena, toda ligadura, romper, hermanos, con toda clase de maquinación del diablo. Ese ministerio poderoso lo descubre él cuando él quiere conocer más a Cristo y conocer más su poder. Uno de los problemas hay en las iglesias hoy en día, hay muchos dones dormidos. Yo a veces digo que la iglesia en muchos aspectos parece un callejón, es un callejón de sueños, de dones y de ministerios muertos. Ahí están estancados como un callejón. Porque el cristiano no está luchando activamente para procurar conocer el poder de la resurrección. Mire, ¿cuándo fue la última vez que usted hizo un ayuno y oración para conocer más el poder de Dios? Evalúa correctamente y enfócate más. Enfóquese. Póngase a ayunar y orar para conocer más a Cristo. Un ayuno de intimidad, buscar oración al Señor, leer la Escritura. Pablo, y esto voy a predicar uno de estos días, Pablo le dice a Timoteo que haga tres cosas. Y cuando usted lea un poco el libro de Timoteo va a descubrir esas tres cosas importantes que le dice. Y una de ellas es la lectura. Ocúpate de la lectura, le dice. Hermanos, ¿cuánto lee la Biblia? ¿Cuánto tiempo invierte leyendo la Biblia? ¿Cuánto escudriña? ¿Cuánto estudia la palabra? ¿Cuánto tiempo camina con el Señor en oración? ¿Está entendiendo lo que le digo? ¿Cuánto dicen amén a eso? Este es el secreto de Pablo. Pablo escudriña, Pablo busca, Pablo trata de encontrar y Pablo encuentra. Y Pablo hace una tercera cosa importante y es que participa en los padecimientos. Una cosa importante que usted y yo necesitamos saber es que el reino de los cielos ha llegado hasta nosotros, nosotros hemos sido invitados a ese reino, pero este reino padece violencia. Hay violencia por todos lados, hermano. La violencia porque el Señor ha venido a deshacer las obras del diablo y el diablo se encarga de hacer violencia en contra de aquellos que quieren deshacer las obras del diablo. Miren, a todos los hombres y mujeres que han servido al Señor desde los tiempos antiguos hasta ahora, todos han padecido oposición. Y Pablo dice, miren, esos padecimientos le pasan a su hermano en todas partes del mundo. Un evangelio de prosperidad te hace popular. Un evangelio de sanidad te hace popular. Un evangelio de bendición te hace popular. Hermanos, tu mejor vida ahora te hace popular. Usted viene a las iglesias grandes, hermanos, donde no se le predica en contra del pecado ni se habla acerca del sufrimiento y todo eso, las multitudes saltan de alegría. ¿Por qué es lo que el mundo quiere escuchar? No te hace ni popular ni te hace feliz el escuchar que debemos de correr con paciencia la carrera. La palabra griega para carrera se puede traducir como agonía, así que se puede traducir el pasaje correr con paciencia la agonía. Entonces el evangelio no es para que tenga miedo. El evangelio le va a transformar su vida, usted va a ser una persona nueva, usted va a ser una persona llena de esperanza, usted va a ser una persona que cuando se muera se va a ir con el Señor y ahora va a gozar del amor del Padre y la presencia del Espíritu Santo. ¿Va a sufrir oposición? Seguro. Pero mayor son los que están con nosotros, los que están en el mundo, dice la Escritura. Hermano, el Señor dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé. El Señor dice, yo estoy contigo todos los días. Entonces, ¿qué importa la oposición si no estamos solos? No importa. Hermanos, ¿qué importa la oposición? Hermanos, gloria a Dios. Los apóstoles tenían oposición y cantaban. Estaban en la cárcel y cantaban. Pero no nos hace popular ni nos gusta la idea de sufrir. El sufrimiento no es algo que nosotros queremos en nuestra vida, no está en nuestro radar. Pero Pablo dijo, si lo tengo que sufrir, lo sufro. Y el día que usted tome la disposición de conocer verdaderamente lo profundo y las riquezas profundas de Cristo, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la palabra, el día que usted disponga buscar y conocer profundamente el poder de la resurrección de Cristo, el que levantó a Cristo de los muertos, que puede deshacer todas las obras del diablo, y el día que usted esté dispuesto a sufrir y vivir y aún morir por Cristo, entonces su vida va a cambiar, su ministerio va a cambiar. Hermano, evalúa correctamente. Si usted evalúa que la vida cristiana es un paseo por el parque, si usted piensa que la vida cristiana es solo venir para que le bendigan y vengo cuando se me pega la gana, entonces usted está equivocado. Consagración total, 100%, eso pide el Señor. El Señor no te quiere 5 o 4 cultos al mes, te quiere los 7, 8, 10 cultos que tenga la iglesia. El Señor no te quiere yendo a predicar cuando tengas ganas, te quiere todas las veces predicando. El Señor no te quiere leyendo la Biblia cuando te da la gana, el Señor te quiere leyendo la Biblia todos los días. El Señor te quiere predicando cuantas veces tengas, mientras veces las oportunidades. El Señor quiere el 100% de ti. ¿Usted cuánto espera de su esposo o de su esposa? Todo. Ay, mi amor, hoy vengo a dormir en 15 días, vuelvo. No, te quiero aquí toda la noche. ¿Eso es lo que quieres o no?
Sí.
¿O no es así? Ay, no, hoy comemos, mañana no. No, yo quiero todos los días comer, ay, pero no quiero cocinar. Y bueno, pero los niños tienen que comer. Amén. Escucha, dice la mujer, escucha, está hablando. 100%, con el Señor es igual. Entonces evalúe correctamente, deje de evaluar según el mundo, deje de ser un cristiano con la mandíbula de cristal, deje de ser un cristiano que camina por agenda propia, deje de ser un cristiano que solo va a la iglesia de vez en cuando, deje de ser un cristiano que mira las cosas como le parecen, comienza a verlas como Dios dice. Amén. Repita conmigo, cuenta el costo en valores celestiales y no en valores terrenales. Quita todo obstáculo de tu vida hoy. Básicamente, santifícate. Tercera cosa, descubre tu identidad en Cristo. Vamos, todo el mundo. Amén. Amén. Mi identidad, tu identidad. No diga, el pastor descubra su identidad. No, usted. Haga todo con consagración y humildad. Diga, debo hacer todo con consagración y humildad. Amén. Y para ir terminando, hermanos, siga adelante. El apóstol Pablo perseguía a cristianos, ahora perseguía el propósito de Cristo. Siga adelante. Mira que tiene al lado, siga adelante. Siga adelante. Aleluya. Amén. ¿Sabe que aquí hay gente que tiene potencial? Muchos de ustedes tienen un potencial tremendo. ¿Quiere que le diga la verdad? Yo nunca pastoreé una iglesia que tuviera gente con tanto potencial. He tenido pastoreado iglesias preciosas en Argentina con gente preciosa, pero aquí ustedes realmente han superado, se han esforzado y han hecho cosas que me han sorprendido. Y yo veo mucho potencial en todos ustedes. Pero yo no puedo meterme en usted y hacer evaluaciones por usted. Usted tiene que hacerlas. La salvación es personal, la santificación es personal. Entonces yo sufro por usted porque veo el potencial dormido. Ahí lo veo. Dormir. Hermano, es terrible. Es como ver un corredor olímpico empujando una carreta de paleta de helado, hermano. Dice, hermano, usted es para correr olimpiada. Sí, pero acá ando de paletero, esto me soluciona. Y anda de paletero pudiendo correr una olimpiada, hermano. Tiene potencial. Sáquelo. Evalúe correctamente. Y algunos dicen, ay, si fallo, pues fallo. ¿Cuál es el problema? Quedarse quieto es fallar peor. Fallas peor cuando no haces nada que cuando lo haces. ¿O no? Hermanos, y por último, las últimas dos cosas es, deja lo histórico. ¿Sabe para lo que sirve el pasado? Para detenerte en el presente, para frustrarte, amargarte el futuro. El pasado solo sirve para dejarlo atrás. Para lo único que sirve. Por eso Pablo dice, una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta. Amén. El rencor, la falta de perdón te vuelve memorioso y vives en el pasado. Estos son viejitos que no pueden acordar cómo se llaman los nietos, pero se acuerdan de todo el pasado. Yo me acuerdo del presidente que es el que nos mata de hambre, y te dan los nombres, las fechas, los lugares, están llenos de amargura y de historia los viejitos. Pero no se pueden acordar las cosas buenas. ¿Saben qué comieron a las 12? Tú me hiciste, ¿verdad? Lleno de amargura, y yo me acuerdo, la hermana tal, el hermano tal lo que me hizo, y están llenos de pasado y de pasado. Hermanos, ya. Pablo enseña, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Tuviste éxito? Bien. ¿Tuviste fracaso? Bien. Decide ser feliz. Si en el pasado arruinaste parte de tu vida, pues aprovecha la que te queda. Si tu ministerio falló en el pasado, pues haz funcionar el que te queda. ¿Amén?
Amén.
Y por último, recuerda Hebreos 12, por favor. Hebreos 12. Me gusta mucho. Este pasaje dice lo que acabo de mencionar yo. Verso 2, 1 y 2 dice: por tanto nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos delante, puesto los ojos en Jesús, enfocado, el autor y consumador de la fe, el que me dio identidad, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió lo oprobio de la cruz, es decir, sufro por él y con él también. Menospreciando lo oprobio, yo lo menosprecio también. Él se sentó a la diestra de Dios. Hermanos, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No se canse. Y tenga una meta. Pablo dijo, yo tengo una meta. Entonces, en la vida cristiana, si usted tiene una meta, que esa meta sea Cristo y su propósito. Cuando usted tenga esa meta y su propósito, usted va a tener dificultades, usted va a tener opresión, usted va a tener todo tipo de problemas, pero también va a tener toda clase de bendiciones, toda clase de oportunidades, toda clase de satisfacciones, porque dice el Señor Jesús que el Señor nos va a dar un gozo y una paz que el mundo no conoce. Y tenemos un compañero que el mundo no tiene, que es el Espíritu Santo. Entonces, con Él somos mayoría. Por eso, hermano amado, en esta serie de mensajes con respecto a las decisiones y la identidad que voy a estar predicando, es cortito. Prediqué esta mañana, escucho el mensaje de la mañana, está grabado, y este que le acabo de decir ahora, evalúe correctamente y enfóquese más. Quiero pedirle que usted se evalúe honestamente en base a lo que hemos hablado. Evalúese y fíjese cómo está midiendo las cosas. ¿Cuánto tiempo realmente le dedica al Señor y cuánto a conocerle, cuánto más a crecer? Piense realmente qué está haciendo con su vida espiritual. Si la está tomando como un club, corrija eso. Hermanos, quiero animar. Mire, la iglesia siempre, hermanos, va a prevalecer contra todo. Pero la iglesia somos todos. Así que yo quiero pedirle a usted que, saliendo de aquí, cuando vaya a su hogar, usted evalúe cuán realmente serio está tomando su vida espiritual, cuán realmente serio está tomando su trabajo en la obra del Señor, y diga: Señor, así como Pablo persiguió su propósito, el que tú le diste, ayúdame a descubrir y perseguir el propósito que tú me has dado. Amén. No juegue a la iglesia, no juegue al cristiano, involúcrese, evalúe correctamente y enfóquese más. Y le prometo que su vida espiritual va a florecer, la iglesia va a florecer y va a haber un cambio en su familia, va a haber un cambio en su trabajo, va a haber un cambio en su finanza, va a haber un cambio en todo. Evalúe cada área de su vida. Amén. Piense esas tres áreas: tiempo, esfuerzo y dinero. Tres cosas importantes en las cuales usted tiene que evaluar también. Amén. ¿Vamos a orar? Amén. No vaya a desperdiciar sus años preciosos que Dios le ha dado, ni su ministerio. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido en esta hora, Señor, que tu mano se mueva sobre la vida de mis hermanos, de mis hermanas. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, sea tu Espíritu Santo, Señor, tocando las vidas, quebrantando las cadenas, rompiendo ligaduras, Padre, y haciendo que tus hijos e hijas, Señor, puedan hacer un cambio en sus vidas a partir de lo que tú mismo les reveles. Padre, te doy gracias porque yo sé que en este día tú has hablado a la vida de mis hermanos como hablaste a las mías. Mi Señor, yo te pido que podamos detener nuestro andar, observar, y así como Pablo evaluó, evaluar el nuestro, Padre. Así, Señor, como vemos a muchos hombres y mujeres en tu palabra, Señor, que podamos alcanzar, Señor, ese grado, ese nivel. Mi Señor, yo sé que aquí y ahora hay personas que recién están empezando en tus caminos y que quizás les cuesta. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro y proclamo, tú eres un Dios paciente, un Dios que espera, un Dios que ayuda. Y así como Pablo dijo, no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, prosigo a la meta. Señor, que todos, inclusive estos hermanos y hermanas nuevas, se enfoquen en la meta y que caminen un paso a la vez. Con tu ayuda lo van a lograr, porque tú estás con ellos también, en el nombre de Jesús. Señor, nos consagramos a ti y te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable y que podamos esta noche y mañana y siempre evaluar correctamente y enfocarnos más. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.